Muy buenas noches, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, una vez más desde los estudios centrales de Radio María en la ciudad de Córdoba. Nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes para que de la mano de los padres de la Iglesia podamos hacer esta experiencia de pensar, de rezar, de meditar juntos. Bienvenido Augusto, que me acompaña aquí en los estudios.
Muy buenas noches, querido padre Alejandro. Buenas noches a todos los que nos acompañan desde casa, desde el trabajo, desde las distintas realidades de esta noche, dándole la bienvenida a la primavera. Hoy es 21 de septiembre, bastante fresca la primavera aquí en Córdoba hoy.
Primavera con nieve, primavera con frío, pero bueno, dando con alegría esta nueva etapa de nuestro año, esta nueva estación, 8 grados centígrados.
Apenas 8 grados en esta noche. Y ya estamos en el tercer programa de este ciclo, del ciclo 2022.
Y cómo va pasando el tiempo. Y qué lindo que en este día de la primavera, en este comienzo de una nueva etapa, para todos, la primavera siempre nos abre a nuevas perspectivas, se renueva la vida, por más que esté fresquito, sí, es un nuevo nacimiento.
Con calor en el corazón y con toda esta energía que brota la vida en esta primavera, que gracias a Dios nos ha bendecido con un poco de lluvia que tanto necesitábamos. Pero también hoy quiero, si me permitís, padre, mandar un abrazo enorme a, bueno, a mis estudiantes, a mis queridos estudiantes que hoy, bueno, celebran su día. Así que agradezco a Dios por la vida de ellos, por el trabajo también, por sus vidas, que no tiene sentido nuestro trabajo sin ellos, ¿no?
Y qué linda la etapa del estudio, ¿no? Uno quizás toda la vida sea un estudiante, ¿no? Toda la vida hay que tener esa actitud de seguir estudiando, de seguir profundizando, porque eso nos abre nuevas perspectivas, nuevas oportunidades en el camino.
Ganas de querer aprender, ¿no?
Sí, ganas de aprender, ganas de conocer a un maestro, ¿no? O sea, y los padres de la Iglesia han sido grandes discípulos de este maestro que es Jesucristo. Y ellos, siendo discípulos, se han convertido en maestros de la vida. Un saludo a todos los chicos, a todas las chicas que celebran el Día del Estudiante, el Día de la Juventud. Pero también, Augusto, hoy se celebra el Día Mundial de la Paz. Eso me lo enteré en estos días. De hecho, esta mañana tuve la oportunidad de compartir allí en el CPC de Barrio Jardín, el Centro de Participación Comunal, para todos los hermanos que nos escuchan desde otros lugares. En la ciudad de Córdoba existe un sistema de descentralización municipal y en algunas zonas hay estos organismos. Bueno, y me invitaron a, en medio de el agua nieve que caía en la mañana, a las 9 de la mañana, a izar esta bandera de la paz y rezar por la paz. Bueno, una iniciativa a nivel mundial, a nivel internacional, y qué lindo que también podamos rezar por la paz. El Papa esta mañana contaba un poquito en su catequesis lo que vio el cardenal legado que mandó a Ucrania con tristeza, lo que se está viviendo en ese lugar. Bueno, rezamos por la paz del mundo entre Rusia y Ucrania y también en tantos otros lugares que están padeciendo el flagelo de la guerra.
La paz en el mundo, la paz en nuestra patria y también la paz en el corazón, ¿no? Que quizás un poco de esa enseñanza nos regalen los padres de la Iglesia en la temática de este año, en este ciclo.
Y sí, porque la paz solamente se alcanza con dos cosas, Augusto: con la justicia y con la oración. Cuando hay injusticia, falta paz. Y esa paz interior se alcanza con la oración. Y cuando el corazón se pacifica interiormente, uno puede trabajar para que la justicia sea una realidad en lo concreto. Los padres de la Iglesia entendieron esta doble dimensión de la vida. Por un lado, la oración, y por el otro lado, la acción comprometida en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna.
¿Te parece que abramos los canales de comunicación?
Por supuesto, sería muy lindo que nos compartan desde dónde nos están escuchando, cómo se está escuchando, si se escucha bien o no, si estamos muy, muy cordobeses o no.
A ver. Podemos tirar una tonadita. Que bueno, tenga tonada el encuentro de esta noche.
¿Desde dónde se pueden comunicar?
Pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 3518-171-593. O dejar un mensaje de texto al 0351-152-000040 o bien dejar tu mensaje grabado al 0810-7x7. Y en un ratito compartimos la pregunta de la noche.
Bueno, y así con esta perspectiva, con estas ganas de encontrarnos, quizás con un matecito, un cafecito o alguna cosita más sólida en cada casa, en una oficina, en una guardia de un hospital, bueno, de distintos lugares.
Recién, vos sabés que recién vengo de visitar a mi hermano, a mi cuñada y a mi sobrinito. Estaban haciendo un guiso de lenteja.
Uy, qué rico.
Tenía unas ganas de ahí de sacar un poquito.
Qué rico, qué rico. Para el fresquito. Así que, bueno, una gran alegría en este tercer encuentro, en este tercer programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Esperamos que se comuniquen y mientras tanto vamos a la música de esta noche.
El poder del cristiano está en la oración. Constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá.
Buenas tardes, Radio María. Ya casi buenas noches. Mi nombre es Ana María, soy de Buenos Aires y los escucho muy lindo. Y agradezco siempre su compañía y esos programas tan lindos. Padre Alejandro, se extraña mucho la misa por Facebook, pero bueno, por YouTube es muy difícil seguirla. Soy un adulto mayor y me cuesta, pero por la radio escucho, me gusta ver las imágenes y no puedo trasladarme.
Bueno, muchas gracias por el saludo y qué lindo recordar que en este ciclo de este año estamos teniendo como tema eje que nos va a acompañar en cada uno de nuestros programas la oración de los primeros cristianos. Si nosotros conocemos cómo rezaban en las primitivas comunidades cristianas, podremos aprender de ellos ese fervor, esa unción especial que tenían, cómo rezaban, dónde lo hacían, en qué momentos. Por eso, en los dos programas primeros que hemos tenido, hemos hecho un paneo general sobre la oración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Allí, en la Sagrada Escritura, nosotros tenemos los testimonios más antiguos de la oración cristiana. En esta clave judeo-cristiana, podríamos decir, sobre la cual los padres de la Iglesia van a hacer pie. Tomando esos elementos bíblicos, la oración de los salmos, la oración de los profetas, la oración de los reyes, la oración del mismo Señor Jesucristo, el testimonio de Pablo que alienta a las primeras comunidades que se van formando en torno a él cuando él va evangelizando hacia Menor, Europa. Bueno, todo eso va constituyendo el tesoro de oración de los primeros cristianos. La idea es conocerlos un poquito más, descubrir claves de esa oración para poder trasladarlas a nuestro hoy. No es simplemente una cuestión de arqueología lo que hacemos, ¿no? La arqueología estudia el pasado y se queda allí, sino que la idea de nuestra conversación en nuestro programa es descubrir esas pistas, esas claves, esos links, como se dice ahora, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos establecer una conexión desde el ayer con nuestro hoy?
Para hoy, ¿no? Una clave que nos sirva para nuestra vida cotidiana. Y recordando un poquito de programas anteriores, veíamos esto de la importancia de la oración, de, bueno, cómo también estos primeros cristianos fueron tratando de entrar en este misterio, ¿no? Y cómo Dios se metió en este tiempo y en esta santificación del tiempo que hablamos la semana pasada.
El miércoles pasado justamente hablábamos de esta cita que es quizás una de las más antiguas que hace en un texto bíblico del Nuevo Testamento de la primera carta a los Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:17. Allí el apóstol Pablo dice: oren sin interrupción. Oren siempre, en todo momento. Y entonces, en el programa pasado, de la mano de los padres de la Iglesia, de Cipriano de Cartago, de San Juan Crisóstomo, fuimos tratando de aproximarnos a descubrir qué significa esta oración ininterrumpida. Los distintos momentos del día, ¿te recordás que habíamos hablado de estas horas?
Tercia, sexta, nona, de tres en tres.
De tres en tres, esta oración trinitaria que va marcando la santificación del día. Y a partir de estas indicaciones, los cristianos de las primeras comunidades cristianas, valga la redundancia, guiados por estos hombres de fe, por estos pastores, la mayoría obispos que fueron los padres, fueron dándole forma a lo que se conoce como el año litúrgico. Y así el año litúrgico tomó la forma del tiempo cuaresmal, del tiempo pascual, del tiempo del Adviento, del tiempo de Navidad, del tiempo durante el año. Hay una oración que acompaña el día, las horas, Y de allí viene el rezo de la liturgia de las horas que nosotros todavía poseemos en nuestro tiempo, ¿no? Rezamos la oración de la mañana, las laudes, la oración de la tarde, las vísperas, después las oraciones menores, la tercia, sexta y nona, las completas, la última oración de la noche. Entonces, de esa manera se santifica el tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo, que es totalmente medible, se hace presente el que no tiene tiempo ni medida, el que es eterno, el inconmensurable. Dios se ha metido en nuestro tiempo, Dios toca nuestro tiempo, Dios toca los momentos de nuestra existencia cotidiana, Dios toca los momentos de cada uno, los momentos fundamentales, el nacimiento, el crecimiento, el momento de tomar decisiones importantes en la vida, como puede ser, por ejemplo, un casamiento. En estos días he tenido y voy a tener muchos casamientos, entonces uno ve también esa decisión, el momento del bautismo de los hijos, las primeras comuniones, y por qué no también el momento de la defunción, el momento de las exequias, ¿no? Cuando se deja este mundo, y la Iglesia acompaña con la oración cada uno de esos momentos. Por eso, en este sentido, también queremos dar un pasito más, ¿no? O sea, hablábamos de la santificación del tiempo, pero hoy queremos aproximarnos a compartir, y por eso tenemos una pregunta, una consigna que hace referencia a lo siguiente.
Y la pregunta de hoy hace, como decís vos, padre, referencia a algo más bien subjetivo, personal, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera que tenemos para orar? ¿Qué lugares nos ayudan? ¿Cómo lo hacemos? Dejamos al aire esa pregunta. ¿Cuál será para cada uno de nosotros esa mejor manera para orar? ¿Los lugares que nos disponen y qué disposición también tenemos para
rezar?
Claro,
o sea, podríamos decir, hay como una dimensión exterior y una dimensión interior. ¿Qué es lo que te ayuda exteriormente? ¿Qué es lo que te ayuda interiormente, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para orar? ¿Qué lugares te ayudan? ¿Cómo rezas? ¿Sí? Entonces, si cada uno se anima a compartir, vamos abriendo de alguna manera nuestra experiencia oracional, y a esa experiencia la vamos a tamizar con la experiencia de la oración de los primeros cristianos, que vamos a tener algunos textos en esta noche, sobre todo de San Ambrosio y de San Juan Crisóstomo, que nos van a ayudar. Repetimos los canales de comunicación.
Pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 3518-171-593, un mensaje de texto al 351-152-00-0040, o dejar el mensaje grabado al 0810-7x7. Y hay algunos que ya han estado poniéndose en contacto con nosotros.
A ver, leamos algunos mensajes.
Nos dicen: hola Radio María, recién te escucho después de tanto tiempo, gracias por estar aquí. Nos dicen desde Sáenz Peña, Claudio. Así que muy buenas noches para vos, Claudio. Bendecido y esperado programa, nos dicen Susana desde Corrientes. Nos da las buenas noches Ramón desde Misiones. Y había algo más aquí.
La Mesopotamia.
Exactamente, exactamente. Dice: hola Rey María, soy Nora de General Villegas. Me hacen compañía y dan paz y alegría al alma. Gracias infinita por tener esta hermosa radio a nuestro alcance.
Bueno, qué lindo. Muchas gracias a los que van mandando sus mensajes. Seguramente a todos aquellos que también nos están escuchando. Pero quería hacerles una sugerencia. Por allí siempre nos preguntan: padre, ¿qué podemos leer? ¿Dónde podemos encontrar algún material? Hay un librito de editorial argentina que se llama La Oración, Padres de la Iglesia. Es un librito chiquito que ha sido recapitulado, ha sido seleccionado, hay como una antología de textos, de algunos estamos sacando de allí, del padre Luis Heriberto Rivas. Se los recomiendo. Si tienen para anotar, se los repito. La Oración, Padres de la Iglesia, de editora Patria Grande. Es una pequeña recopilación, es un librito que se encuentra en las librerías católicas. Bueno, por allí a veces uno quiere ahondar un poquito más, tener algunos otros textos, más allá de los que se pueden encontrar allí en nuestro amigo Google. Entonces también, si tienen este, lo pueden conseguir, está muy bueno.
Y le mandamos un abrazo grande, ¿te parece? Padre Ana María de Buenos Aires, que nos dejó su mensajito grabado, que dice que extrañaba la misa grabada por Facebook. Un fuerte abrazo para vos.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, de esa manera hemos dejado la consigna, ya hemos dejado planteado el tema de esta noche. ¿Cuál es la mejor manera para orar? ¿Qué lugares te ayudan? ¿Cómo lo haces? Esperamos que compartas. Vamos nuevamente a la música.
Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado muerte, llámanos y mándanos ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos.
Acompañaba Cristóbal Fones en la música con esta canción Alma de Cristo.
Qué bonita, realmente nos ayuda la música también a rezar. Como les decía en el bloque anterior, la oración de los primeros cristianos, la oración patrística, está fuertemente enraizada en la Sagrada Escritura. Pero cuando uno presta un poquito de mayor atención y mayor fineza en la lectura y en la reflexión de los textos, pareciera que hay una pequeña contradicción en dos grandes citas, una del Evangelio y una de las cartas paulinas. Por un lado, hay una recomendación de Jesús que habla acerca de la privacidad del que ora, que debe entrar en su habitación y cerrar la puerta, como lo dice en Mateo 6. Y por otra parte, el apóstol Pablo en su carta a Timoteo dice que se debe rezar en todas partes, de manera pública, levantando los brazos, o sea, que se note bien, como dice en primera carta a Timoteo en el capítulo 2 del 8 al 15. Esta aparente diferencia o contradicción ha llevado a mucha reflexión, ¿no? Hay algunos que hasta lo han puesto como una confrontación. En todo caso, tenemos que animarnos a entender bien de qué se trata, ¿no? O sea, recordemos, cuando tú ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu padre que ve en lo secreto te escuchará, ¿no? Son esas recomendaciones. Ese texto, Augusto, lo solemos leer el día que empieza la cuaresma, el miércoles de ceniza, con la recomendación junto del ayuno y de la limosna, ¿sí? Entonces, es como esta entrar en lo secreto de la oración. Pero por otro lado, invita a la publicidad, a lo público, a la manifestación, al movimiento, levantar los brazos, pareciera como
a la expresión.
A la expresión, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que entender, por un lado, esto del silencio y de la interioridad, y por otro lado, esto parece de que hay que hablar, que hay que el bullicio, la expresión corporal, la exterioridad? Entonces, en esta noche le vamos a pedir un poquito a San Ambrosio de Milán que nos ayude a entender esta aparente confrontación. Es como que ahí les dejo planteado esta panorámica de esta controversia aparente. Y San Ambrosio de Milán fue un gran maestro de oración. Recordemos que Ambrosio era un hombre que venía de la formación cívica, había sido el intendente de Milán, y luego de al faltar el obispo, al morir el obispo del lugar, la gente lo aclamó que Ambrosio sea nuestro obispo. Entonces se bautizó, lo ordenaron presbítero, lo ordenaron obispo, y él fue el que introdujo el tema del canto sagrado dentro de las celebraciones. Él fue el que ayudó con sus libros a entender un poquito la catequesis sacramental de los primeros siglos, y por lo tanto va explicando cada uno de los signos, ¿no? De hecho, vamos a escuchar un texto ahora sobre el tratado acerca de los sacramentos. Va a ser a San Ambrosio de Milán el que va a bautizar a Agustín, y Agustín se va a sentir atraído por la enseñanza de este hombre, pero primero por la oración que él escuchaba que se hacía en la Catedral de Milán. Los invito ahora a que escuchemos este primer texto de la noche.
Parece que Pablo dice una cosa y el Señor dice otra. ¿Acaso Pablo pudo enseñar preceptos contrarios a los de Cristo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él no era adversario, sino un intérprete de Cristo. Él dice: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y entonces, ¿cómo debe entenderse? Pues puedes rezar en todas partes y puedes rezar siempre en tu habitación, porque ciertamente tienes tu habitación. Aunque te encuentres entre paganos y entre judíos, tienes en todas partes tu habitación. Tu habitación es tu espíritu. Si estás en medio de la gente, con todo conservas tu lugar secreto y recóndito en el hombre interior. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu habitación. Y dijo muy bien: entra, para que no reces como aquel judío al que se le dice: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que tu oración no salga solamente de tus labios. Aplica todo tu espíritu, entra en el interior de tu pecho, entra con la totalidad de tu ser. Que aquel a quienes tratas de agradar no te vea obrando con negligencia. Que te vea rezar de todo corazón, para que de todo corazón se digne atender al que reza. Tú, en cambio, cuando trates de rezar, entra en tu habitación. En otro lugar tienes esto otro. Camina, pueblo mío, y entra en tu refugio. Cierra la puerta y escóndete un momento mientras pasa la ira del Señor. Esto lo dijo el Señor por medio del profeta, y en el Evangelio dice: Tú, en cambio, cuando rezas, entra en tu habitación y cerrando la puerta, reza a tu Padre. ¿Qué significa cerrar la puerta? Oye, tú que tienes una puerta, debes cerrar cuando rezas. Yo ya lo has oído, porque te lo enseñó el santo David cuando dijo: Señor, coloca una guardia a mi boca y una puerta que cierre mis labios. Y en otra parte hay otra puerta de la que habla el apóstol, que se me abra la puerta de la palabra para poder predicar el misterio de Cristo. Esto significa que cuando rezas no debes hacerlo a gritos, ni difundir tu oración, ni proclamarla entre la gente. Reza en secreto, con la seguridad de que aquel que ve todo y oye todo también te puede oír en secreto. Ruega en lo secreto a tu Padre que te escucha cuando estés rogando en lo secreto.
Hemos escuchado entonces este pedacito de esta catequesis llamada el Tratado sobre los Sacramentos de San Ambrosio de Milán.
Me quedo con una frase que me llegó, que dice Ambrosio, que la oración no salga solo de tus labios, sino de tu corazón.
Bueno, justamente acá es donde empieza a ajustar un poquito los elementos que hacen a la oración cristiana. ¿Por qué? Porque Ambrosio, que venía de una cultura romana, de una cultura pagana, estaba acostumbrado a que en el Imperio Romano existía el culto a los lares. Los lares eran los dioses de los hogares. Y había una liturgia de esta oración que pasaba mucho por repetición de fórmulas. Entonces era una costumbre muy propia la recitación monótona de fórmulas a los dioses paganos. Entonces cuando Ambrosio dice que la oración no salga solo de tus labios, sino de tu corazón, está diciendo, bueno, o sea, tiene que ver no solamente con una mecánica fonética, sino que tiene que ver con una cuestión afectiva. La oración parte del lugar de los afectos, parte de lo que en la Biblia significa el corazón. En la Biblia, el corazón es el núcleo del ser humano. Allí están, de alguna manera, anidan allí en el corazón la mente, los pensamientos, los deseos más hondos, más profundos. Entonces, de alguna manera quiere decir que no salga solo de tus labios, sino de tu corazón, que tus labios tengan que ver con lo que el corazón experimenta. Y por eso va a hacerse cargo de esta cita, aparece en el texto que hemos escuchado como una siembra de varias citas bíblicas, pero está comentando sobre todo esta dicotomía entre Primera de Timoteo 2 y Mateo 6, ¿no? O sea, entra en la oración cerrando la puerta y después lo que dice Pablo, ¿no? O sea, por un lado lo de Mateo, de el silencio, pareciera allí la intimidad, y por otro lado la publicidad, los labios que hablan, que se mueven.
Qué belleza, me viene a mí esta manera de poder pensar que no sea una cosa solo mental, sino que esté conectada también con el sentimiento, como hablábamos el otro día, ¿no?
Exactamente, porque la oración, el hombre que reza, reza todo el hombre. Reza su mente, reza su corazón, reza su cuerpo, reza todo su ser. Fíjense otro de los detalles, ¿no? Dice, aquel que ruega en silencio muestra y confiesa cómo Dios está allí en el lugar más recóndito, en el hombre interior, ¿no? O sea, la oración que no sale solamente de sus labios, aplica, dice, aplica a todo tu espíritu, entra en el interior de tu pecho, entra en la totalidad de tu ser. Eso tiene que ver con una comprensión antropológica del hombre, Augusto, ¿no? O sea, fíjate cómo la antropología filosófica, o sea, la manera filosófica de pensar que es el hombre, tiene como sustento una teología que se hace espiritualidad, porque si nosotros distinguimos, lo hacemos en el saber o en las ciencias, pero después para unir, para integrar, y entonces que entra en ese lugar secreto donde conservas lo más recóndito, podríamos decir hoy es tu conciencia. El corazón hoy sería la conciencia del hombre, el interior de tu pecho es tu conciencia, y ahí en nuestra conciencia está la totalidad de nuestro ser. Somos totalmente conscientes de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que nos pasa, de lo que nos sentimos. Entonces hay que rezar conscientemente, hay que rezar con toda nuestra conciencia. Y eso es una advertencia, ¿no? Porque a veces rezamos medio como a las pasaditas, ¿eh? Y no rezamos con la conciencia de todo lo que estoy siendo yo, lo que soy yo y de lo que estoy viviendo yo.
Y te cuento, padre, que ya va tomando tonada. Y va tomando dimensión de nuestra patria este programa, porque ya hay algunos mensajes que nos cuentan sus experiencias.
A ver, escuchemos un poquito.
Respondiendo a la consigna de hoy, que la pregunta de hoy decía, ¿cuál será la mejor manera para orar? ¿Qué lugares te ayudan o cómo lo haces? Y nos dicen desde Corrientes que rezan frente al Santísimo, a veces antes de levantarse, al terminar el día, cuando cocino, cuando lavo a mano, en todo momento, dice Ana Lucía, desde Corrientes.
Qué bueno.
Buenas noches, acá escuchando este lindo programa desde La Boulaye. Bienvenida a la sabiduría que transmiten desde nuestra querida Radio María, nos dice Susana. Javier nos comenta, respondiendo a la consigna, que reza en el patio, en medio de las flores y los pájaros, viendo el sol y el cielo azul riojano. Es hermoso orar con los salmos y comenzar el día invocando al Santo Espíritu. Inmediatamente.
Bien, nos vamos
para el oeste.
Para el oeste, ¿no? Ahí recién estábamos hace un rato, estábamos en la Mesopotamia, allá, ahora nos vamos para el otro lado.
Todo el amor de Dios se derrama sanando y liberando, también en otros momentos en el Santísimo, y mientras uno va viajando, nos comenta Javier, así que agradece la dinámica del programa.
Qué bueno, ¿no? O sea, fíjate, frente al Santísimo, en medio de la naturaleza, al despertar, antes de irse a dormir, en distintos momentos, en distintas situaciones, y fíjate que eso está bueno, ¿no? Porque no es que haya un lugar privilegiado, ¿no? Y eso es lo que nos van a ir guiando los padres, los autores patrísticos, ¿no? ¿No? Nos van a ayudar a descubrir que no se trata de recetas para la oración, sino de actitud para la oración.
Nos dicen, buenas noches, me gusta mucho el programa, tanta enseñanza de los padres de la iglesia, San Ambrosio, el padre tan precioso en su exposición o expresión. Todo ayuda a profundizar en las enseñanzas. Y nos dice que no alcanzó a anotar el título del libro que sugeriste recién.
Lo repetimos. Sí. La oración, punto, Padres de la Iglesia, editora Patria Grande. Es una recopilación hecha por el padre Luis Heriberto Rivas.
Ahí está el título del libro, entonces, para vos, Ana, que nos escribís desde Santa Fe.
Bien, y seguimos en la marcha de esta noche primaveral en Radio María, escuchando la siguiente música.
El
Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. Que nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos guíe en el camino y nos bendiga. Que en nosotros brille su rostro, que lo alabe nuestra vida.
Su rostro, que sus manos estén sosteniendo las nuestras y que todo el mundo conozca al Señor de la vida.
El Señor nos guarde siempre y nos regale su paz. Esa paz que te enciende el corazón y transforma tu vida sencilla en una explosión de amor para ti, para él, para todos juntos.
Buenas noches, Radio María. Estoy escuchando la catequesis con mucha atención. Recién llego y me entero que la habitación es el corazón. He aprendido del Padre Pío que se reza con el corazón. y bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y Radio María hace mucho tiempo que la escucho y ustedes me instruyen, aprendo mucho y lo pongo y trato de ponerlo en práctica todo lo que puedo. Muchísimas gracias y siempre fiel a Radio María. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y bendiciones. Habla Ricardo desde Coronda, Santa Fe.
Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por hacerte presente en esta noche en Radio María. Y qué bello, qué bella versión que no es que escuchábamos recién de esta canción, El Señor nos bendiga, que está en el álbum, en este disco de Nova Omnia de Cristóbal Fones, por si quieren escucharlo nuevamente.
Qué lindo que el Señor nos bendiga, lo podamos cantar, lo podamos rezar, lo podamos repetir, ¿no? Esa es una manera que se va internalizando la oración.
Y que un poco también hoy compartíamos cómo será esta manera, cuál será esa mejor manera para orar entre nosotros, que quizás tiene un toque subjetivo muy personal, ¿no? ¿Qué lugares nos ayudan o cómo lo hacemos? Esa es la consigna, la pregunta de esta noche. Que recuerden que es hermoso que nos puedan compartir sus experiencias. Si quieren, nos dejan su mensaje de WhatsApp al 3518-171-593. Un mensajito de texto al 0351-152-00040 o un mensaje grabado al 0810-7x7.
Y cuando compartimos desde el corazón, cuando abrimos el corazón y así como en una mesa donde se conversa entre hermanos, entre amigos, crece también el deseo de la oración. Qué lindo que nos estimulemos unos a otros, nos ayudemos en la oración, nos ayudemos a rezar mejor cada día. Y fíjate, Augusto, que en este sentido San Ambrosio quiere seguir dando un pasito más en lo que nos va diciendo. No solamente se queda en la controversia si hay que rezar afuera, adentro, ¿no? Sino sobre la conveniencia y la utilidad de orar en secreto y no a los gritos. Y lo va a explicar. Así que yo los invito a que estemos con los oídos bien atentos. Ahora vamos al texto y saquemos allí punta de lo que nos dice San Ambrosio.
Escucha, tomemos un ejemplo de lo que sucede entre los hombres. Si pides algo a alguien que escucha bien, no tienes necesidad de gritar, sino que le pides suavemente, con voz moderada. En cambio, si le pides a un sordo, ¿acaso no comienzas a gritar para que te pueda oír? Por lo tanto, el que grita piensa que Dios no puede oírlo, a no ser que grite, y rogándole así le disminuye su poder. En cambio, aquel que ruega en silencio muestra y confiesa su fe en que Dios penetra el corazón y las entrañas y que escucha tu oración antes de que le hayas pronunciado. Quiero que los hombres, esto es, los que puedan cumplir el precepto, rueguen en todas partes levantando las manos puras. ¿Qué significa levantando las manos puras? ¿Acaso tienes que mostrar la figura de la cruz a los paganos mientras rezas? Ciertamente, este es un signo de fuerza y no de vergüenza. Sin embargo, se trata de una forma de rezar, no para que muestres la figura, sino para que eleves tus actos. Si quieres hacer lo que debes, eleva tus manos puras por la inocencia. No lo hagas todos los días. Si ya lo has hecho una vez, no es necesario que lo repitas. Quiero que los hombres rueguen en todas partes, levantando las manos puras, sin enojos y controversias. Así dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. No hay nada más verdadero, porque dice, la ira pierde a los sabios. Por eso, siempre y cada vez que sea posible, el hombre cristiano debe refrenar su iracundia, y sobre todo cuando se dispone a rezar, para que esta pasión no perturbe tu espíritu y el furor no impida tu oración. ¿Por qué te enojas? te ha ofendido tu esclavo. Te acercas a la oración para que se perdonen tus pecados y te indignas profundamente. Esto es lo que significa sin enojos. Veamos ahora qué significa sin controversias. Muchas veces viene a rezar un comerciante o un avaro. Uno piensa en el dinero, el otro en las ganancias, el demás allá en el honor, aquel en la codicia, y cada uno piensa que Dios puede oírlo. Cuando rezas, tienes que anteponer las cosas divinas a las humanas. De la misma manera, quiero que las mujeres recen sin jactarse de sus adornos o de sus joyas, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro dice, la gracia de la mujer vale mucho para que el afecto del marido cambie por la buena conducta de la mujer y si es incrédulo se convierta a la gracia de Cristo. Vale tanto la seriedad, el pudor y el buen comportamiento que puede atraer a su marido a la fe y a la devoción, lo cual muchas veces se consigue solo con la conversación de un hombre prudente. Aquí tienes cuál debe ser tu riqueza. Las riquezas en Cristo son el pudor y la castidad, tus adornos, la fe, la devoción y la misericordia. Estos son los tesoros de justicia que te recuerda el profeta.
Qué hermosa expresión esta que nos recuerda a San Ambrosio. Quiero que los hombres rueguen en todas partes, levantando las manos puras, sin enojos ni controversias.
Bueno, de eso se trata justamente, más que de una actitud corporal, por más que la corporalidad expresa, justamente se convierte en un símbolo, los brazos levantados. Los brazos en alto significa la pureza del corazón, ¿no? O sea, de aquel que se levanta, que no tiene que esconder nada, aquel que tiene pureza de intención, podríamos decir, que no es retorcido, que no tiene cosas escondidas, que no es corrupto, que no dice una cosa y hace otra. Entonces, la oración también tiene que ver con un modo moral de vivir, tiene que ver con la moralidad de nuestra vida.
Me atrevo a decir que en esto que decís, padre, nada que ocultar, nada que esconder, sino todo que asumir, porque incluso hasta el mismo, podríamos decir, mismo pecado, aquello que no nos gusta de nosotros mismos, tengo la posibilidad de asumirlo en la oración, ¿no?
Exactamente, porque justamente sale del corazón, ¿no? Lo dice el Señor en otro de sus pasajes, no es lo externo lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de adentro, ¿no? Entonces, caer en la cuenta de cuáles son nuestros enojos, nuestras controversias, ponerle nombre y rezarlas, ¿sí? Entonces es ofrecérselas, entregárselas al Señor.
Tenemos más mensajes para poder compartir. Nos dice Juan de Santa Cruz que todas las mañanas hace la coronilla a la Divina Misericordia en su manera de rezar y ahí nos manda su fotito que tiene como un altarcito preparado que dispone su corazón, se ve, para la oración.
Vos sabés que con respecto a eso de los altares hogareños, los altares familiares, viste, Augusto, que con esto de la pandemia, cuando estuvimos en el tiempo más furioso de cuarentena, podríamos decir.
De mayor encierro.
Casi todos hemos armado un altarcito en nuestra casa, hemos puesto la palabra de Dios, hemos puesto algún santito, la Virgen, la cruz, alguna florcita, hemos puesto una velita. Y a mí me ha gustado mucho eso, ¿no? De hecho, en la parroquia me mandaban fotos, porque la familia se reunía a orar allí. Y a mí me ayudaba a pensar que ese altarcito familiar es símbolo del altar de nuestro corazón. Y entonces cuando el San Mateo, hoy celebramos San Mateo, apóstol y evangelista, pedimos que él interceda por nosotros en esta noche, cuando Mateo dice, entra en tu habitación y ora a tu padre que ve lo secreto, él te recompensará, te retribuirá. Y entonces entrar en nuestro altar, en el altar de nuestro corazón, en el altar de nuestra interioridad. Y a eso tiene que ver con lo que dice, lo que nos decía recién San Ambrosio, ¿no? Aquel que ruega en silencio en el altar de su corazón, muestra y confiesa su fe en que Dios penetra el corazón y las entrañas y que escucha tu oración antes de que las hayas pronunciado. Dios nos conoce, como dice San Juan allí al comenzar el Evangelio de San Juan, que Dios lo vio a Natanael que estaba debajo de la higuera y ahí lo conoció. O sea, antes de haber entrado a hablar con él, ya conocía su corazón.
Vos sabés que esto que acabas de recordar, padre, de este tiempo de pandemia y de cuarentena, al menos quienes no podíamos acercarnos todavía a las parroquias a celebrar la misa, bueno, tratábamos de encontrar de qué manera podíamos rezar, ¿no? Y recuerdo que con unos grandes amigos, que de hecho han contestado la consigna, con Maxi, con Jesse y con Florencia, habíamos acordado de encontrarnos de manera virtual para hacer lección divina, para volver a la palabra, para poder rezar juntos, ¿no? Entonces cada uno un domingo preparaba el texto bíblico de ese día para poder guiarlo.
Y de esa manera hemos ido encontrando distintas formas personales, individuales, familiares, comunitarias, y hemos ido encontrando la manera en expresar nuestro sentimiento frente a Dios. Decía San Ambrosio en lo que escuchábamos recién, ¿no? La verdadera riqueza del corazón humano está oculto en la oración que brota de un corazón puro, donde está oculto el hombre interior que está en presencia de Dios con ese corazón puro. Por eso, trabajar por la pureza del corazón, un hombre sin doblez, una persona sin segundas intenciones, que busca la rectitud, es la mejor manera de orar, para no caer en una actitud mágica, ¿no? O sea, no orar con los labios y nuestro corazón esté por otro lado, ¿no? ¿Hay más mensajes?
Tenemos algunos mensajes más. Justamente Jesse y Maxi, estos amigos míos que te contaba, padre, han contestado esta consigna de hoy y dicen: nosotros intentamos encontrar el espacio. A veces rezamos en las mañanas, caminos a los trabajos, camino a quien va, como quien va a trabajar, Jesse hacia el hospital, Maxi hacia la escuela, ofreciendo el camino, el día, la familia y los amigos. Dicen también: gracias, padre Alejandro, por tu iluminación en la oración. Nos dice: abrazo, Pascal y Guille.
Muy bien, gracias, Pascal y Guille.
Y tenemos algunos mensajitos más que van llegando desde nuestra patria. Si querés, en un ratito los compartimos.
Bien, vamos nuevamente a la música que nos sigue ayudando a rezar en esta noche.
Que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida, conectado yo al latido de tu corazón, permanezco en el centro de tu vida, de tu vida. Permaneces en el centro de mi vida. Cada día, cada noche, tu ternura me sostiene, tu misericordia sana desde dentro, es un río que no duerme. Vivir desde tu latir, morir desde tu vivir, esta es mi fuente, este mi deseo.
que impulsas el latido de mi corazón, permaneces en el centro de mi vida.
Buenas noches, Radio María, gracias por existir. Miren, yo realmente cuando me concentro mucho es con el rosario. Con el rosario, con Radio María, o a la mañana antes de levantarme. No dejo que el timbre suene, hago silencio total. Y también me concentro con el rosario cuando voy a PAMI, a la espera, o al dentista, donde sea, ¿no?
Escuchábamos latidos también por Cristóbal Fones.
Bueno, de distintas maneras vamos encontrando nuestra forma de orar. El rosario, mientras esperamos haciendo una fila en algún lugar, bueno... qué lindo, ¿no? Cada uno encuentra su manera de rezar. Y San Ambrosio, continuando en su comentario, dice cómo conviene empezar a orar para que uno no aparezca como un ser arrogante, ¿no? Por ahí a veces empezamos a pedir, demandando con peticiones. Entonces, San Ambrosio nos da un excelente consejo que escuchamos en este momento.
Finalmente debemos aprender dónde debes comenzar la oración. Dime si quieres pedirle algo a un hombre y empiezas de esta manera. Dame lo que te pido. ¿No parece ser una oración un poco arrogante? Por eso, la oración debe comenzar con una alabanza a Dios, para que ruegues al Dios Todopoderoso, para quien todas las cosas son posibles y que desea conceder lo que se le pide. Después, recién viene la súplica, como enseña el apóstol Pablo cuando dijo: exhorto pues que ante todo se hagan oraciones, súplicas, peticiones y acciones de gracias. Por eso, la primera oración debe contener la alabanza de Dios. La segunda, la súplica. La tercera, el pedido. Y la cuarta, la acción de gracias. No debe ser como un hambriento que comience su discurso hablando de comida, sino empezar por la alabanza de Dios. Los oradores expertos tienen esta forma de proceder para obtener que el que los oye les sea favorable. Comienzan por una alabanza para convertirlo en protector benévolo. Después empiezan a rogar gradualmente al juez para que se digne oírlos pacientemente. En tercer lugar, se atreven a exponer su solicitud, a explicar qué es lo que piden. Y en cuarto lugar, así como comenzó por las alabanzas a Dios, debe terminar también con las alabanzas y acciones de gracias.
Buenas noches, Radio María. Estoy escuchando la catequesis con mucha atención.
Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Padre. Soy Karina de Munro y... qué hermoso, qué gran aprendizaje hoy estoy plasmando y discerniendo, ¿no? En esto que hace 3 semanas me echaron con el motivo de que no me adapté. Y hoy comprendo cuál fue el motivo, ¿no? La envidia, esta falta de moralidad que existía, ¿no? Que existe, va, en ese lugar donde yo he trabajado y donde yo he querido llevar siempre luz. Y bueno, suscitaba sueños en mí para la gloria de Dios, ¿no? Siempre digo que Dios me utilice para hacer puente y construir puentes y no muros, ¿no? Valga la redundancia. Y hoy entendí que la persona con la que yo creí que tenía más confianza es el lobo vestido de cordero, ¿no? Y hoy me lo muestra y me lo hace ver a través de las oraciones quién es esa persona, y entender por qué, ¿no? Por la envidia, los celos, la competitividad, ¿no?
Muchísimas gracias por hacerte presente hoy en esta radio, en este programa. Gracias por contarnos tu experiencia, ¿no? También de oración. Gracias a todos los que se van comunicando desde distintas partes del país. Buenas noches, nos dicen. Suelo tener experiencias muy profundas de oración mediante rezar espontáneamente en la lección divina, en los encuentros que comparto con el movimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias una vez más por este programa enriquecedor y ameno a la vez, nos dice Silvio desde Bahía Blanca.
Muy bien, muchas gracias. Siempre hay muchos mensajes, no alcanzamos a leerlos a todos.
Y hay
todos.
Muchos mensajes grabados en esta
sí,
noche.
Así que disculpen si no lo podemos pasar a todos porque no nos da el tiempo. Ya estamos casi, ya entramos en el último tramo de nuestro programa. Así que bueno, si podemos pasaremos alguno más, pero sepan disculpar, se los agradecemos de todo corazón. Volviendo un poquito al texto que escuchábamos recién de San Ambrosio de Milán en este Tratado de los Sacramentos, él habla de que hay un orden en la oración. Primero conviene empezar con la alabanza, segundo la súplica, tercera el pedido, cuarta la acción de gracias. Y fíjate, Augusto, que este orden él lo pone y dice, bueno, porque así de alguna manera captamos la benevolencia del que nos está oyendo. Esto en latín se llama captatio benevolentiae, y es un recurso propio de la retórica de la época. Cuando uno quería que el auditorio lo escuchara, hacía como un cierto piropo al auditorio. Entonces, de alguna manera, disponía a los que los estaban oyendo para que abrieran con agrado el oído. De hecho, Cicerón, que es uno de los grandes maestros de la retórica, dice que uno tiene que comenzar haciendo que la gente sienta gusto, deleitando con la manera de hablar, deleitando con la manera de expresarse. Ambrosio, que conoce la retórica de la época, que conoce los recursos literarios, dice, bueno, usemos eso para empezar nuestro discurso a Dios. Captemos la benevolencia de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Con la alabanza. Pero no como un simple recurso estilístico, sino para hablarle al corazón de Dios, para que Dios se disponga a escuchar lo que mi corazón tiene para suplicarle. Y entonces la alabanza y enseguida la súplica de aquel que expresa con confianza, con fe, que tiene ante Dios algo que expresar. Y por eso viene el pedido de perdón, el pedido de gracias o por las intenciones de los otros, lo que llamamos la oración de intercesión, y por último, nuevamente, agradecer por los dones recibidos, agradecer porque Dios siempre escucha nuestra oración. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, y se los recomiendo también como una buena lectura, la cuarta parte del catecismo, del catecismo de la Iglesia Católica. A veces vienen unos tomitos anaranjados o de color rosa, han sido las grandes ediciones.
A ver si hice bien la tarea, y me acuerdo todavía.
A ver.
Está dedicada a la oración.
Exactamente, la oración cristiana. Es un hermoso texto para poder leer, para poder aprender más sobre qué es la oración, cómo rezar, cuáles son las partes de la oración, estos elementos que hemos visto así muy a vuelo de pájaro el primer y segundo programa sobre las características del Antiguo y del Nuevo Testamento de la oración, cuáles son las partes de la oración, se los recomiendo. Pero fíjate qué lindo estas indicaciones que nos ha dado recién Ambrosio.
Vos sabés que en esto que estabas diciendo, padre, se me viene una manera media criolla de decirlo. Como tratar de endulzarle el oído a Dios o hacer un pequeño chamullo al corazón de Dios para que capte mi atención, por más que él ya la sabe, ¿no? Pero empezar por ahí, alabando, ¿no?
Sí,
un piropo.
Un piropo, ¿no? Un piropiarlo a Dios. Así me decía mi catequista en el colegio. Una vez le pregunté, ¿y qué es la alabanza? Y ella me dijo, es piropiarlo a Dios. Decirle cosas lindas a Dios. No porque Dios haya hecho algo primero, sino decirle porque Él es bueno, porque Él es grande, porque es misericordioso, ¿no? Porque es la paz, porque es la luz. Qué hermoso, ¿no?
Vos hablar, que sos todo esto, tengo esto en mi corazón.
Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, para poder dar un pasito más ya antes de terminar, vamos a escuchar el último texto de esta noche, que es un texto no ya de Ambrosio, sino de San Juan Crisóstomo, que nos habla justamente de lo que es esta oración invisible, pero que grita desde el corazón.
¿Sientes dolor en el alma y no puedes sino solo gritar? Ciertamente es propio del que sufre enormemente rezar de esta manera y clamar de la forma que acabo de decir, ya que Moisés sentía dolor y oraba así y fue escuchado. Por eso Dios le dijo, ¿por qué gritas hacia mí? También Ana, por su parte, alcanzó todo lo que quería aún cuando no se oía su voz porque era su corazón el que clamaba. Abel no rezaba callando, sino muriendo, y su sangre emitió un sonido mucho más fuerte que el de una trompeta. Llora tú también como aquel santo. No te lo prohíbo. Como manda el profeta, desgarra tu corazón y no tus ropas. Clama a Dios desde lo más profundo, porque dice, desde lo profundo he clamado a ti, Señor. Desde lo profundo de tu corazón, saca tu voz y haz que tu oración sea un misterio. ¿No ves que también en los palacios reales se evita todo alboroto y en todas partes hay un gran silencio?
¿Algún audio
y tú,
bueno?
Que ahora estás entrando como en un palacio que no es como los que están en la tierra, sino mucho más temible que esto porque está en el cielo, muestra mucha dignidad, participas en el coro de los ángeles, eres compañero de los arcángeles y cantas con los serafines. Todas estas multitudes guardan el mayor orden cuando con toda reverencia aquel misterioso canto y los sagrados himnos a Dios, Rey de todas las cosas. Mézclate con ellos, rezando e imita su misterioso orden. No le estés rezando a los hombres, sino a Dios, que está presente en todas partes, que oye antes que se emita la voz, que conoce los secretos de la mente. Si rezas así, recibirás una gran recompensa, porque dice la palabra, tu Padre que ve en lo oculto te retribuirá visiblemente. No dijo, te lo dará como gracia, sino te retribuirá, porque quiso hacerse deudor tuyo, y con esto te hizo un gran honor. Como él es invisible, quiso que también lo fuera tu oración.
Él que se hizo invisible, que es invisible, quiso que tu oración también fuera invisible. Pero eso no significa que no le podamos manifestar a Dios los sentidos más profundos de nuestro corazón.
Qué hermoso poder ir recopilando y tomando estas experiencias, ¿no? De estos primeros pensadores, de estos primeros que han podido sentir en este corazón ese encuentro con Dios, ¿no? En la oración, y que nos han transmitido y que el día de hoy nos sirve para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y tenemos algunos mensajitos, estos últimos que compartimos en las noches de Radio María. Nos dice Moni: la oración nos permite la mayor de las intimidades con el Creador.
Qué lindo, intimidad con el Creador.
Y Ale Layuz, acá del frente del vidrio del estudio, nos dice: la alabanza ayuda a darnos cuenta lo pequeño que somos al lado de Dios. Nos hace sentir pobres y necesitados de Él, nos pone en nuestro lugar de criaturas.
La pequeñez de la criatura frente al Creador, de sentirnos en sus manos, ¿no? Bueno, gracias, Ale.
Y gracias por compartir. A todos los que se han comunicado en esta noche, desde Ceres, Santa Fe, desde Villaguay, nos dice Jorge, que también está escuchando, desde Fabián, acá de la ciudad de Córdoba. Así que gracias, un abrazo patrio para todos.
Sí, que llegue a todos los rincones de nuestra querida Argentina en esta noche fría de la primavera, pero que nos ha hecho entrar en el calorcito del espíritu a través de las experiencias compartidas de la oración cristiana.
¿Te parece, padre, que repito el nombre del libro que estábamos trabajando en estas noches? La oración, Padres de la Iglesia, de editorial Patria Grande, entiendo que son las recopilaciones del padre Rivas.
Exactamente, por ahí lo pedían, así que si lo pueden conseguir, se los recomiendo, siempre es una hermosa ayudita, una pequeña antología, una pequeña selección de textos. Y fíjate, Augusto, ya se nos va la noche, quería terminar rescatando alguno de estos elementos que nos decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Dios quiere una oración invisible, pero que grita desde el corazón y que nos lleva a entrar en el santuario celestial donde cantan los ángeles, ¿no? Cada vez que uno cierra la puerta y entra en el silencio de su corazón, entra en ese santuario. Y decía Juan Crisóstomo, ¿no? Abel no rezaba callando, ¿no? Abel, cuando era asesinado por su hermano Caín allí en el Génesis, sino que muriendo rezaba y su fe emitió un sonido más fuerte que una trompeta. Llora también como aquel santo. Después sigue diciendo, ¿no? Mézclate rezando con los ángeles que están cantando con toda reverencia aquel canto santo frente a Dios. Cada vez que rezamos entramos en comunión con el canto de los ángeles. En el silencio de nuestro corazón entramos en esa melodiosa alabanza que estos seres emiten a Dios. No le estás rezando a los hombres, sino que a Dios, que está presente en todas partes, que oye antes que se emita la voz, que conoce los secretos de la mente. Quiero invitarlos, queridos amigos de Radio María, antes de que concluyamos nuestra jornada, a que hagamos un pequeño segundito de silencio con esa hermosa musiquita que tenemos de fondo y entremos en nuestro santuario interior, entremos en nuestro corazón, entremos allí donde habita Dios, nos dejemos mirar por Él. Seguramente que muchos traemos distintas cosas para decirles a Dios. No nos olvidemos de alabarlo, no nos olvidemos de suplicarle, no nos olvidemos de rogarle y de darle gracias. Lo hacemos en un pequeño segundito. A veces solamente bastan segundos, a veces solamente basta un pestañear y uno entra en ese contacto con el Dios que nos ama, con el Dios que nos habita, con el Dios que vive en esa habitación interior que es nuestro ser, que es nuestro corazón, que es nuestra conciencia. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu amor es grande. Te alabamos, te glorificamos y queremos presentarte todas nuestras intenciones, las que hay en nuestro corazón, las que nos han pedido, las que de aquellos que no pueden rezar, te las ponemos en tus manos. Junto con los ángeles y los santos, con la Santísima Virgen María, te pedimos que escuches nuestra plegaria. Y desde ya te damos gracias porque has escuchado nuestra oración. Te damos gracias porque tu paz nos inunda. Te damos gracias porque tu espíritu nos impulsa a seguir caminando tras las huellas del Maestro de Nazaret. Y así, Augusto, así, Alejandro, vamos terminando. Les agradecemos a cada uno de ustedes de que desde sus hogares se han sumado en esta noche, en este tercer programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, en este ciclo de los Padres de la Iglesia. Buenas noches, Augusto.
Gracias. Buenas noches a vos también, Padre. Buenas noches, Ariel Ayús. Gracias una vez más por esta posibilidad de caminar juntos, de dialogar juntos y de aprender.
Muchas gracias a ustedes, Augusto, Ariel Ayús. Gracias a cada uno de nuestros oyentes. Y de esa manera, con gran alegría, con gran gozo, los esperamos el próximo miércoles para que juntos hagamos una vez más Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Muy buenas noches.